Estados Unidos incluye a Cuba en lista de países que no cooperan completamente en la lucha contra el terrorismo.
Comisión del Senado estadounidense debate hoy resolución en favor de activistas de la UNPACU encarcelados.
Estados Unidos. La Iglesia Católica en Cuba se suma a Jornada Mundial de Oración de este jueves para vencer la pandemia.
Estados Unidos acelera proyecto para tratar de obtener cuanto antes una vacuna contra el coronavirus.
En Venezuela origina críticas la decisión de Nicolás Maduro de extender por otro mes el estado de alarma.
Alemania asegura tener pruebas contundentes de la participación de Rusia en un ciberataque al Parlamento alemán.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias. Recuerden, de 6 a 8 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Cuba en su lista de países que no cooperan completamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Desde Washington informa Michelle Sagué.
Un comunicado del Departamento de Estado señala que esta es la primera vez que Cuba aparece en ese listado desde 1915, cuando el gobierno del entonces presidente Barack Obama retiró a la isla de su lista de estados patrocinadores del terrorismo en el contexto de su política de acercamiento con la isla. La medida también aplica a Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria. Según el comunicado, esta certificación prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa y comunica a la comunidad pública e internacional que estos países no están cooperando completamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. La justificación que citó el Departamento de Estado para afirmar que Cuba no coopera completamente con Estados Unidos tiene que ver con la presencia en la isla de miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional que viajaron allí para negociaciones de paz y seguían en Cuba en el 2019. La nota señala que citando los protocolos de negociación de paz, Cuba rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del ELN que viven en La Habana, después de que el grupo se responsabilizara por el atentado de enero del 2019 contra una academia de policía de Bogotá que mató a 22 personas e hirió a más de 60. La nota también señala que Cuba da refugio a varios fugitivos de la justicia estadounidense requeridos por cargos de violencia política y cita como ejemplo a Joan Chesimard, que está en la lista de los terroristas más buscados por el FBI por asesinar a un agente estatal en Nueva Jersey en 1973. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos analizará hoy jueves en sesión matutina la resolución 454 que fuera presentada el 12 de diciembre pasado por el senador demócrata de New Jersey, Bob Menéndez, donde se pedía la liberación del opositor cubano José Daniel Ferrer, quien estaba entonces detenido en Cuba, y de todos los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, recluidos en cárceles de la isla.
La iniciativa legislativa elogia los esfuerzos de José Daniel Ferrer por promover los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Y estuvo copatrocinada, nos referimos a la resolución, por los legisladores republicanos Susan Collins, Ted Cruz y Marco Rubio, y los demócratas Tim Kaine, Benjamin Cardin y Richard Durbin.
Y a través de un ayuno, opositores extienden varias exigencias al régimen cubano. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Opositores y activistas defensores de los derechos humanos se suman dentro y fuera de Cuba a un ayuno simbólico del 13 al 15 de mayo pidiendo libertad para los presos políticos y el fin de la represión dentro de la isla. Radio Martí conversó con uno de sus promotores, el opositor y preso político José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Fue convocado convocado por la UNPACU y otras organizaciones que desde un primer momento dieron su aprobación y su deseo de participar. Tenemos ya confirmado más de 120, desde Pinar del Río hasta Guantánamo. El ayuno es un válido método de protesta no violenta y también es una protesta moral, porque quien protesta comienza cargando sobre sí el sacrificio de la protesta.
También nos llegan reportes de activistas que desde fuera de Cuba se han sumado a la protesta pacífica, expresa Ferrer.
Tenemos varios activistas desde México, también en Miami y en el estado de Texas.
Entre las organizaciones opositoras que se cuentan como participantes está el movimiento Opositores por una Nueva República y su líder José Díaz Silva.
Para exigirle al régimen comunista de los Castro la libertad de los presos políticos.
También el partido Pedro Luis Boitel en Matanzas, encabezado por el expreso político Félix Navarro.
Se hace también con la intención de homenajear a estos dos grandes que murieron en huelga de hambre, Pedro Luis Boitel, que un día como hoy, en el año 1931, vino al mundo aquí en la provincia de Matanzas. El día 15 es la fecha de nacimiento de Orlando Zapata Tamayo.
Desde Placetas, Villa Clara, la activista Arianna López Roque, esposa del preso político Misael Díaz Paseiro.
A favor de la vida, de la libertad de quienes más sufren, los prisioneros políticos, pues no han cometido delito alguno, solamente han tenido el valor, el coraje de enfrentarse a la dictadura castrista y por eso están pagando el precio.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hoy jueves, la Fundación Víctimas del Comunismo con sede en Washington, D.C., da inicios a una serie de eventos en línea bajo el título de La amenaza comunista de Cuba.
La primera de estas conferencias tendrá como invitada a Carrie Filippetti, subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y el tema será el impacto de Cuba en Venezuela y el impacto del programa médico de Cuba, tanto en la isla como en el mundo.
La organización afirma que el objetivo de estas conferencias es ayudar a los estadounidenses a entender la naturaleza del Partido Comunista de Cuba, el programa médico de Cuba y el impacto del régimen castrista en América Latina y otras regiones del mundo.
Y la Iglesia Católica en la isla se une a la Jornada Mundial de Oración Fraterna para preservar a la humanidad y ayudarla a vencer la pandemia. José Luis Ramos amplía esta información.
La Iglesia Católica en Cuba exhortó a todos los creyentes de todas las religiones y creencias a acudir a Dios con una sola voz para preservar a la humanidad, ayudarla a superar la pandemia y restablecer la seguridad, la estabilidad, la salud y el desarrollo. El jueves 14 de mayo es la fecha fijada para esta oración por la humanidad propuesta por el Alto Comité para la Fraternidad Humana y que ha sido acogida por el Papa Francisco. El padre Pablo Emilio Presilla, párroco de la iglesia de San Fulgencio de Jíbara, en la diócesis de Holguín, dijo a Radio Martí que se trata de un gesto ecuménico para encomendar el mundo y que los fieles cubanos seguirán la jornada desde sus hogares.
Es decir, el Papa ha reunido a los principales líderes religiosos de todo el mundo, o al menos los que han aceptado esta invitación con tal de ponerse delante del Dios de la vida, del Dios de la creación.
El Comité para la Fraternidad Humana por la Paz y la Convivencia fue creado el 4 de febrero de 2019 por Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeh, con el objetivo de unir aquellas comunidades separadas por la religión, la política o el racismo y de proteger a la persona en sí, independientemente de su confesión, sexo u origen. Señaló el padre Pablo Emilio que el municipio de Jíbara desde el Viernes Santo 10 de abril está en cuarentena por una transmisión local de coronavirus, pero estarán unidos en oración.
Para obtener de él ese, decirlo de alguna manera, ese milagro que es el cese de la pandemia y la curación en este sentido.
La oración es nuestra manera de comunicarnos con Dios y profundiza nuestra relación con Él, recordó el sacerdote. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana informa de la repatriación hoy de unos 300 ciudadanos estadounidenses y residentes legales en Estados Unidos que permanecían todavía en la lista en el primero de los vuelos programados para los días 13 y 14 de mayo.
La información facilitada en la cuenta de Twitter de la sede diplomática afirma que se está notificando a los viajeros confirmados para vuelos charter adicionales de la compañía Delta en vuelo a La Habana o desde La Habana con destino a Miami este jueves, o sea, hoy 14.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Les dijimos en titulares que Estados Unidos acelera un proyecto para tratar de obtener cuanto antes una vacuna contra el coronavirus. Y es que, a partir de lo que señala la agencia de noticias Reuters, se espera que el presidente Donald Trump recurra a un ex ejecutivo de la compañía GlaxoSmithKline y a un general de las Fuerzas Armadas para encabezar este proyecto del gobierno en el desarrollo de una vacuna contra el virus, oficialmente denominado el proyecto Operación Velocidad Astral.
El expresidente de la División de Vacunas de Glaxo, Moncef Slaoui, actuará como asesor jefe de la operación y el general Gustav Perna será su jefe de operaciones.
Previamente, el presidente Trump había especificado que el general Perna sería el jefe principal del proyecto de desarrollo, prueba y producción de una vacuna contra el mortal coronavirus que ha causado la pandemia mundial.
También Donald Trump dijo a periodistas que un paquete de ayuda por el coronavirus de más de 3 billones de dólares propuesto por los demócratas en la Cámara de Representantes carece de oportunidad de éxito. La propuesta demócrata, que incluye fondos para los estados, empresas y apoyo alimentario para las familias, fue rápidamente rechazada por los republicanos aliados de Trump en el Senado después de su presentación el martes.
Y todo esto está ocurriendo cuando la economía aquí en Estados Unidos se enfrenta a uno de los más difíciles momentos, con altas cifras de desempleo y dificultades para la reactivación. Yoconda Tapia amplía.
El Departamento del Trabajo informó que los precios al consumidor en Estados Unidos reportaron en abril su mayor baja desde la Gran Recesión. Presionados por la caída de la demanda por gasolina y servicios, así como los viajes vía aérea, debido a que los estadounidenses se quedaron en casa por la cuarentena impuesta por la pandemia del COVID-19. El informe emitido el martes también mostró un descenso récord de los precios subyacentes el mes pasado, planteando el espectro de un episodio de deflación, cuando la economía se hunde más profundamente en una recesión desencadenada por los encierros obligatorios. La deflación, una disminución general de precios, es perjudicial durante una recesión, ya que los consumidores y las empresas pueden retrasar las compras en anticipación de una reducción de los precios. Este informe del Departamento de Trabajo sigue al reporte del desempleo que informó la semana pasada sobre la pérdida de 20 millones y medio de empleos solamente en abril, la caída más profunda en varias décadas. Y también el martes, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, el FMI, Kristalina Georgieva, dijo que era muy probable que el organismo recorte nuevamente sus previsiones sobre la economía mundial en vista de que el coronavirus ha impactado la actividad de algunos países con más fuerza de lo previsto. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el Departamento de Salud de la Florida confirmó este miércoles 479 casos adicionales de COVID-19, elevando a 42.402 la cifra de infectados en el estado.
Con la muerte de otras 48 personas, subió a 1.827 los fallecidos a nivel estatal.
Miami-Dade, con el mayor número de casos confirmados, se registra 14.468 infectados, 83 más que el lunes. También documentó 13 muertes adicionales para un total de 518 fallecidos.
A las 6:14, la información del tiempo. Se está anunciando un disturbio tropical al noreste de las Bahamas para mañana. ¿Realmente es un adelanto de la temporada de huracanes esta situación, Lázaro?
Sí, más o menos, Rafael. Buenos días, qué honor estar contigo. También con Joan, también con Exilda, Teo y los amigos de Radio Martí. Bueno, hace días, Rafael, los análisis numéricos están pronosticando, sugiriendo que vamos a tener un incipiente desarrollo de un disturbio tropical a partir de la noche del viernes o la mañana del sábado ahí al nordeste y cerca de las Bahamas. Va a ser un proceso muy lento y generalmente se va a mover al nordeste, no sin peligro para el sur de la Florida, pero no deja de ser un disturbio temprano ya en este mes de mayo. Para Cuba tendremos nublados en gran parte del país con chubascos y tormentas eléctricas, algunas localmente intensas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 y hasta 35 en la costa norte. Marejadas en toda la costa norte, oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16. La administración en disputa de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, extendió por otro mes el estado de alarma declarado el 13 de marzo. Una decisión que ha generado críticas en la población. Hay gente en contra, pero también hay gente a favor. Álvaro Algarra amplía desde Caracas.
Esta es la segunda extensión declarada por el gobernante en disputa venezolano, que ahora prorroga la vigencia de la medida hasta el 12 de junio. El estado de alarma es una modalidad de estado de excepción que otorga a Maduro facultades especiales con las cuales ordenó la cuarentena. En las calles de la capital venezolana, la Voz de América pudo constatar opiniones divididas sobre la extensión de la cuarentena.
Yo estoy de acuerdo porque se han visto que han aumentado los casos y la gente no ha tomado las medidas mínimas. Vengo del metro y el metro está a reventar.
Creo que el gobierno, por cierta parte, se está aprovechando esta cuarentena para mantenernos de cierta parte controlados, ¿no? Al nosotros estar encerrados, prácticamente nos tienen enjaulados.
Insostenible, no sé qué vamos a hacer. Si no se puede trabajar, no hay dinero, no hay gasolina.
En Venezuela hasta el momento se han registrado 423 casos de COVID-19, según han indicado las autoridades del país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y al menos un tanquero que transportaba combustible cargado en un puerto iraní zarpó hacia Venezuela, según los datos de rastreo de buques de Refinitiv Aicom, lo que podría ayudar a aliviar la aguda escasez de gasolina en el país sudamericano.
Ayer miércoles, el buque Clavel, con bandera de Irán, pasó el canal de Suez después de cargar combustible a fines de marzo en el puerto iraní de Bandar Abbas, según los datos.
Otras a cuatro embarcaciones del mismo tamaño, todas de bandera iraní y cargadas con combustible en o cerca de Bandar Abbas, están a punto de cruzar el Océano Atlántico después de pasar Suez. Todavía no han establecido sus destinos finales, mostraron los datos.
Tanto Irán como Venezuela están sujetos a sanciones de Estados Unidos que afectan a sus industrias petroleras.
Mientras en Nicaragua, los nicaragüenses buscan respuestas a los denominados sepelios express con la sospecha de que se trata de pacientes fallecidos por el COVID-19. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
María Mercedes Hernández asegura no tener dudas de que su esposo, el docente universitario Henry Quintanilla, de 52 años de edad, falleció a causa del COVID-19. Las sospechas no solo están basadas en los síntomas de la enfermedad que presentaba Quintanilla, sino también en la forma en cómo el Ministerio de Salud manejó el sepelio del maestro. Hernández aseguró haber sido obligada a enterrar a su esposo a las 12 de la noche, inmediatamente después de su fallecimiento, sin velatorio y ningún tipo de ceremonia religiosa, como se acostumbra en Nicaragua.
A mí me obligaron a enterrarlo a las 12 de la noche. Él murió a las 6 de la tarde y me lo entregaron empacado en una bolsa negra, fumigado.
En el Cementerio General de Managua reina el silencio. Sin embargo, la imagen de camionetas del Ministerio de Salud de Nicaragua con ataúdes, trabajadores con trajes de plástico y entierros clandestinos se vuelven cada vez más comunes en el país. Al ser consultado sobre el tema, el epidemiólogo Leonel Argüello explicó que solo existen 3 cadáveres que pueden ser altamente infecciosos.
El ébola, el cólera y el COVID-19. No hay más cadáveres. En este caso, como no hay ébola, pues que sea en África y no hay cólera, muertos por cólera, entonces tenés que pensar que todos esos que se entierran ahí son por COVID-19.
Cuando se inició la pandemia, el Ministerio de Salud estableció un protocolo para entregar a quienes murieran de COVID-19 sin velatorio ni funeral y determinó que serían entregados en ataúdes sellados para ser enterrados inmediatamente. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En Perú, entre tanto, el presidente Martín Vizcarra declaró que el país está a punto de dejar atrás el peor momento en los contagios por coronavirus. A pesar de que ayer se reportó la mayor cantidad de nuevos afectados por la enfermedad, y precisamente también doctores, enfermeras y personal de salud salieron de los hospitales para pedirle al gobierno equipos de protección para enfrentar el virus. Jorge Orellana amplía.
Decenas de médicos y enfermeras protestaron en Lima para exigir la renuncia del ministro de Salud por la falta de implementos de seguridad en los hospitales peruanos ante la pandemia del coronavirus. El anestesiólogo Humberto Baingolea dijo:
muy triste, porque nosotros nos enfermamos, tenemos que irnos. Actualmente no estamos en condiciones. ¿Por qué? Porque no tenemos los equipos de protección personal. ¿Y esto qué conlleva? A que nosotros nos enfermemos.
Por su parte, Rosa Quillaí Pariasca, doctora de profesión, dijo:
tienen que dar todo lo que es equipo de protección. Otro problema más es que estamos al desborde ya. Y hay muchos pacientes, están quedando 42 pacientes en prioridad 2 en emergencia. Ya no podemos también dar de más a hospitalización.
Por su parte, la enfermera Marlene Vargas señaló:
exigimos equipo de protección personal para todas las enfermeras, para todos los médicos y técnicos que estamos al frente de batalla.
Los doctores, enfermeras, tecnólogos, químicos, farmacéuticos y otros funcionarios exigen materiales de protección personal suficientes contra el contagio del virus, debido a que muchos profesionales ya han muerto como causa de contagios del coronavirus. Perú superó la barrera de los 2.000 muertos a causa del nuevo coronavirus, que ha contagiado a más de 72.000 personas en el país. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 6:22 minutos. Estamos pendientes de lo que va a ocurrir en Israel. De un momento a otro debe confirmarse ya que el primer ministro va a ser Benjamín Netanyahu y que dentro de un tiempo, el año que viene, ocuparía la primera magistratura del país o el cargo de primer ministro, mejor dicho, Benny Gantz, el oponente de Netanyahu. Por Israel anda Mike Pompeo para la inauguración precisamente de este nuevo gobierno. Desde Tel Aviv informa Daniel Blumenthal.
En medio de la crisis internacional de salud y un día antes de la jura del nuevo gobierno de Israel, encabezado también por Netanyahu, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, hace a Israel su primer viaje al exterior desde el comienzo de la epidemia. Los temas tratados son, como siempre, las intenciones expansivas de Irán, la cooperación en torno al coronavirus y las intenciones declaradas del gobierno israelí de imponer su soberanía sobre el Valle del Jordán y los asentamientos establecidos en los territorios ocupados y reclamados por los palestinos para la creación de un Estado independiente. En Israel funcionará un gobierno con dos primeros ministros y Pompeo se reunió con ambos, primero con Benjamin Netanyahu. En público, hablaron de paz. Tendremos la oportunidad de hablar de la visión de paz ahora, varios meses después de ser presentada por el presidente Trump durante su visita a Washington, dijo Pompeo al reunirse con Netanyahu. Queda mucho trabajo por hacer y espero que avancemos en ese tema. El secretario de Estado estadounidense también acusó a Irán de aprovechar la crisis internacional para llevar a cabo provocaciones. Más tarde se reunió en la embajada de su país en Jerusalén con quien desde este jueves será el ministro de Defensa y el primer ministro alterno de Israel, Benny Gantz. El viernes el Consejo de Ministros de Exteriores Europeo se dispone a adoptar una resolución de reprimenda a Israel y sanciones en caso de que efectivamente imponga su soberanía sobre los territorios. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Por su parte, la canciller de Alemania, Angela Merkel, declaró que tiene pruebas contundentes de la participación de Rusia en un ciberataque al Parlamento de Alemania en el 2015, en el que también fueron robados documentos de su propia oficina.
El diario Süddeutsche Zeitung informó que los fiscales federales emitieron una orden de arresto para un presunto oficial de la Agencia de Inteligencia Militar de Rusia, GRU, GRU, identificado como Dmitry Badin, quien ya era requerido por las autoridades de Estados Unidos.
Las autoridades de Rusia, por su parte, negaron reiteradamente que Moscú haya participado en el ciberataque de 2015 al Parlamento de Alemania.
Merkel agregó que la investigación verifica las tácticas rusas de guerra híbrida, que incluye, por ejemplo, guerra cibernética, desorientación y distorsión de los hechos. Y agregó la canciller alemana que tales hechos son indignantes y que desde luego siempre se reserva a Alemania el derecho de tomar medidas incluso contra Rusia.
Y la zona euro ya ha dejado atrás lo peor en lo que se refiere a las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus, aunque el bloque tardará 2 años en recuperarse completamente del golpe, fue lo que dijo el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.
El funcionario agregó que en el año 2021, aunque todavía hay un alto nivel de incertidumbre, podrían alcanzar una tasa de desarrollo de alrededor del 6% en la zona euro.
La economía de la zona euro se enfrenta a una profunda recesión económica por el COVID-19 y se necesita una mayor cooperación en la política fiscal para apoyar la recuperación, fue lo que afirmó De Guindos.
Le damos los muy buenos días a nuestro cronista deportivo Edemio Navas. Edemio.
Buenos días, maestro. Buenos Un saludo días. Para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cuitra Villa. ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Así, eso es lo más importante.
Tutto bene.
Tutto bene, como dicen los italianos. Bueno, el estado de la Florida está dispuesta a ser un sitio para que se reinicien las ligas deportivas profesionales, al igual que el estado de Arizona, cuando se reanude el deporte profesional tras la paralización que causó la pandemia del coronavirus. Una cosa que haré, probablemente esta misma semana, es que todos los deportes profesionales son bienvenidos aquí en la Florida para practicar y jugar, dijo ayer miércoles el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Durante una conferencia de prensa señaló además que ahora no necesariamente vamos a tener admiradores, por supuesto, sin presencia de fanáticos. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, dijo también que su estado está abierto a los deportes profesionales sin espectadores para todas las disciplinas principales a partir precisamente de este sábado. Ha habido informes de que las grandes ligas de béisbol y la MLS, la Liga de Fútbol, quieren tener su temporada en diferentes lugares y Arizona está dispuesta. También Orlando se ha ofrecido para hacer sede de encuentros de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos, lo que se conoce como la MLS. Y esta es una noticia bastante buena. Por otra parte, quiero señalar en cuanto al deporte de los puños que la arena en Pula, en Croacia, se suma a la lista de lugares que están interesados en organizar la pelea de los pesos completos al título mundial entre el campeón unificado, el británico Anthony Joshua, y el retador búlgaro en Alemania, Kubra Pulek. Tenemos una oferta muy sólida, dijo a ESPN el gerente general Epic Sport Entertainment, que es la que organiza esa arena. Esto lo dijo Ivailo Gokse, quien representa a el peleador de Bulgaria, Pulev, quien figura entre los mejores del mundo y quien recientemente decidió enfrentarse con el cubano Luis Ortiz, quien hace ya como 2 años fue campeón mundial interino dentro de la Asociación Mundial de Boxeo en la división superpesada. Ya varios lugares se han ofrecido para organizar este evento, programado inicialmente para el 20 de junio en Tottenham, pero el evento finalmente se canceló debido a la pandemia de coronavirus. Más deporte, 6:52. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030. En los 7.335 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30. Estamos comenzando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí estaremos hasta las 8 con noticias de Cuba y del resto del mundo. Y en ese resto del mundo está la situación que se afronta, por ejemplo, en España. Las autoridades han pedido a la población que respete el distanciamiento social luego de que docenas de personas allí en Madrid que se manifestaban contra la gestión del gobierno durante la pandemia se negaron a dispersar la protesta. Con banderas de España y cacerolas, varios cientos de manifestantes salieron a la calle gritando libertad y reclamando la dimisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. O sea que al mismo tiempo que se origina toda esta situación debido al coronavirus, pues resurgen en numerosos países las protestas sociales. Incluso en algunos países europeos, al igual que acá en países de América Latina, se da la estadística, se da la información de que ha crecido el número de feminicidios. Estaremos con esto y más en el transcurso de este informativo. Teudy Girón en el control de audio, Exilda Jón en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez. Colas en Cuba, no es nada nuevo, ¿verdad? Colas ahora sobre todo para tratar de adquirir alimentos, tratar de adquirir productos de aseo, debido a la pandemia de coronavirus. Pero se reportan también largas colas en los cajeros automáticos para sacar dinero. La gente está cobrando el salario, muchos de ellos, a través de cajeros. Pero falta dinero en las máquinas. Así se lo dijeron habaneros a Tomás Cardoso.
En la capital cubana, la gran mayoría de los empleados reciben su salario en una tarjeta magnética y posteriormente tienen que acudir a la red de cajeros automáticos para obtener el efectivo, teniendo dos opciones, una en pesos cubanos, el CUP, y la otra en moneda libremente convertible, el CUC. Habaneros entrevistados por Radio Martí reportan un significativo faltante de dinero en ambas monedas en los diferentes cajeros ubicados en la ciudad, lo que provoca largas colas sin garantía para obtener el efectivo en las condiciones actuales. Desde Centro Habana, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita informa que entre las causas está el faltante de materia prima importada.
Fundamentalmente es que no hay papel moneda y entonces empieza a haber escasez de la moneda nacional y los CUC en los cajeros automáticos para que las personas puedan acceder.
El periodista Vladimir Turró vive en La Lisa y dice que donde se logra encontrar dinero, las colas son enormes.
Sacar dinero de un cajero se hace extremadamente difícil. Puedes estar en una cola 4 o 5 horas y cuando te llegue tu turno precisamente se acabó el dinero del cajero.
En Plaza de la Revolución vive el bloguero Fernando Amazo y destaca que hay muchas cajas automáticas defectuosas por falta de mantenimiento.
Hay una cantidad de cajeros automáticos que están rotos. Y además, Cexa, que es la empresa que transporta el dinero, parece ser que tiene problemas porque muchos de los cajeros automáticos carecen de dinero.
La gestora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández, reporta que en Cojima, La Habana del Este, hay oportunidades en que se unen las colas para comprar alimentos con las que se hacen para sacar el efectivo.
Hay veces que se une aquí mismo en la Villa Panamericana la cola del banco con la cola de la compra de alimentos. Estamos pasando una crisis tremenda.
Y desde Marianao, el también comunicador Enrique Díaz concluye que las propias autoridades están violando las regulaciones del distanciamiento social por el coronavirus.
Están igual como las colas en la adquisición de alimentos. Es un ciclo. Si el cubano ahora va a sacar ese dinero y no lo encuentra, entonces, ¿cómo podría comprar ese alimento? Esto es una locura total acá.
En La Habana existen más de 450 cajeros automáticos automáticos instalados en los 15 municipios. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y ni las medidas coercitivas ni los juicios ejemplarizantes logran acabar con los revendedores en plena pandemia del COVID-19. Yolanda Huerga buscó opiniones sobre este sector de cuentapropistas.
A pesar de las medidas restrictivas, las autoridades cubanas no han logrado acabar ni con las aglomeraciones ni con los revendedores. Muchos cubanos negocian vendiendo los turnos en la cola gracias a que pasaron la noche marcando para obtener puestos privilegiados, o venden en el mercado negro a precios más altos lo que logran adquirir extra en las tiendas estatales. Señaló Héctor Cedeño Negrín, residente en La Habana Vieja. Se arman grandes filas para comprar cerveza y cigarros, que también son objetivos de los revendedores. El desvío de recursos de hogares de ancianos, comedores y prisiones es otra de las fuentes para sustentar el mercado subterráneo. El gobernante Miguel Díaz-Canel ha reiterado que se debe actuar con severidad contra los acaparadores y revendedores en el país.
En cada cola hay policía cuidando la cola. En su mayoría están con un celular y algunos con un tablet tirándole fotos a los carnés de identidad.
Dijo María López desde Centro Habana.
Ellos verifican en cuántos lugares estuvo la persona. A la tercera vez que aparezca usted en una cola, tengo entendido que va preso.
Pero el mercado negro, regido por la ley de oferta y demanda, diseña su estrategia para obtener ganancias a la vez que corrompe a los que se ocupan del almacenamiento, la distribución y venta de las mercancías. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Ministerio de Educación en Cuba tiene previsto, al reiniciar el curso, que las 6 primeras semanas sean para ejercitar contenidos que fueron trabajados por la televisión, una decisión que pone en desventaja a niños que viven en lugares donde no hay luz eléctrica o se va constantemente la luz eléctrica o no tienen televisión. Esto ocurre todavía en Cuba, ¿sí? Desde Holguín, Ramón Zamora con los detalles.
Y entonces estos niños también están involucrados dentro de esta familia que bueno, desgraciadamente tienen que vivir en circunstancias complejas, ¿no? Entonces, ¿quién garantiza de que estos niños lograron recibir por clase, primeramente por condiciones económicas? Hay niños que viven muy pobres y no tienen ni siquiera un radio, digamos que un televisor. Entonces, por tanto, no pueden informarse, ni tienen una computadora para un poco estudiar. Bueno, entonces, ahí es donde está el problema. Y hay otros padres que tienen, o sea, características, perdonando a otras personas, bueno, delincuencia, alcoholismo, una serie de barbaridades que van en detrimento de muchos niños. Y entonces estos niños no tienen acceso a qué tipo de clase que se está dando por la televisión. Entonces, ¿quién garantiza de que estos niños puedan cumplir ese plan y cuando se reincorporen a las clases, bueno, pues puedan un poco tener la preparación, la pedagogía suficiente para atender una clase de esta, ¿no? Y además, aquí hay regiones, principalmente estas partes orientales, donde incluso hay partes que son, bueno, están en lugares que incluso hay muchos que no tienen ni fluido eléctrico aún a 60 y pico años de comunismo. Pues dígame usted, un televisor. ¿Cómo esos niños logran realizarse dentro de los programas de educación del país ahora en estos momentos? Simplemente lo que vamos a tener es un grupo de niños verdaderamente frustrados por completo.
Por otro lado, el Departamento de Estado estadounidense incluyó a Cuba en su lista anual de países que no cooperan completamente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos, una medida que prohíbe la venta de armas a esa nación y que también se aplica a Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria.
Como era de esperar, el gobierno de Cuba rechazó su inclusión del país en la lista de estos no cooperadores con los esfuerzos antiterroristas que publicó o se publicó ayer en la capital de Estados Unidos. La Habana asegura ser víctima del terrorismo organizado, financiado y ejecutado por Washington.
Esta es la primera vez que Cuba aparece en ese listado. En el 2015, el gobierno del entonces presidente Barack Obama retiró a la isla de su lista de estados patrocinadores del terrorismo en el contexto del proceso de deshielo bilateral.
También Estados Unidos ha acusado a Cuba, al igual que a Venezuela, Rusia, China e Irán, de difundir desinformación en el hemisferio occidental e incluso de aprovecharse de la pandemia del coronavirus para difundir información falsa información parcial. Michel Sagué nos informa desde Washington.
En una conferencia telefónica sobre la desinformación y cómo está siendo utilizada por algunos países para manipular a Latinoamérica, el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kosak, dijo que los regímenes autoritarios en Rusia, China, Irán, Cuba y Venezuela están usando la desinformación en la región para socavar los esfuerzos de las autoridades competentes para tratar la crisis de coronavirus. Kosak acusó concretamente a Russia Today en español, un medio financiado por el gobierno ruso, de promover conspiraciones e información falsa en Latinoamérica. Asimismo, dijo que China usa campañas de desinformación en América Latina para desviar la atención sobre su manejo de la pandemia de coronavirus y sus conductas predatorias en la región. Por su parte, la enviada especial de Estados Unidos y coordinadora del Centro de Participación Global, Lia Gabriel, dijo que Cuba usa la desinformación para sacar provecho de la pandemia del coronavirus.
We've also seen that Cuba's capitalized on COVID-19.
Ella dice que han visto que los cubanos se aprovechan del COVID-19 para tratar de amplificar su larga campaña de propaganda en torno a sus misiones médicas, amplificando rutinariamente los informes de médicos cubanos que ayudan en la lucha contra el virus en países de todo el mundo. Dice que alientan a Cuba a permitir que sus médicos brinden asistencia libremente, en lugar de retener sus salarios, confiscando sus pasaportes y obligándolos a condiciones de vida y trabajo indigentes. Gabriel señaló que están viendo que la máquina de propaganda cubana tiene un alcance mundial a través de las redes sociales y que han identificado más de 4 docenas de cuentas de Twitter que son componentes clave de esa red global, incluidas cuentas en Venezuela y en otros países de la región. Ella dice que esas cuentas han trabajado juntas para tratar de ocultar la explotación bien documentada inherente al programa médico cubano, que han descubierto conexiones entre cuentas ubicadas en países de América Latina que utilizan lo que llaman metodologías de estilo ruso para amplificar y difundir la desinformación y la propaganda a través de las redes sociales. Dice que estas cuentas están ubicadas como mínimo en Venezuela, Ecuador, Nicaragua, México, Bolivia, Cuba y Argentina, y cuando trabajan juntas pueden difundir desinformación y propaganda en toda la región a una velocidad impresionante. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michel Sagué.
Por su parte, el Instituto Kasla de Praga, plataforma para los estudios de América Latina en la República Checa, anuncia el encuentro virtual que, con el título La justicia no está en cuarentena, tendrá lugar hoy, 14 de mayo, a través de YouTube.
El evento, que se va a presentar en 2 sesiones, va a comenzar a las 11 de la mañana, hora de Estados Unidos, hora de Washington, y contará con la participación del líder del UNPACU, José Daniel Ferrer. Tiene como objetivo dar seguimiento a las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Cuba, pero también en Nicaragua y Venezuela. Va a contar, además de la participación de Ferrer, con líderes opositores de los países en cuestión, Nicaragua, Venezuela, así como representantes del Departamento de Estado y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Y los integrantes del movimiento opositor Juventud Despierta participan también en el ayuno convocado por la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y el proyecto Cuba Decide, para exigirle al régimen castrista la libertad de los presos políticos y el cese de la represión dentro de la isla. Desde Santa Clara, el activista Joel Bravo, quien preside el grupo, explicó a Radio Martí que con esta protesta pacífica también se rinde homenaje a 2 mártires de la disidencia.
A lo largo y ancho del país, desde Oriente hasta Occidente, estamos en un ayuno a nivel nacional desde el día 13 hasta el día 15, en apoyo y con la convocatoria de nuestro hermano José Daniel Ferrer García, y bueno, en varias viviendas dentro de Cuba, sea en la provincia de Villa Clara, La Habana, Pinal del Río, Cienfuegos, Ciego Ávila, Camagüey y Santiago de Cuba. Hay varias viviendas en ayuno, siempre tomando las medidas de que cada cual lo haga en su casa, para así reclamar 3 puntos que son los claves en este ayuno. El primero es exigir al régimen el cese de la represión, de la ola de incremento de la represión que ha habido con el pueblo de Cuba. Cuba debido a todos los decomisos, multas que el régimen ha arremetido contra el pueblo cubano. También la libertad de todos los presos políticos que hoy injustamente están en la mazmorra de los Castro cumpliendo una injusta sanción, y también en recordatorio a dos de nuestros mártires que han sido asesinados en las cárceles castristas, como fue Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Tamayo. ¿Qué?
Bien, esa era la opinión sobre cómo se va a sumar el movimiento Juventud Despierta a este ayuno que está realizando el UNPACU y que termina precisamente mañana, día 15. El respeto a los derechos humanos es la principal demanda que plantea por su parte el movimiento San Isidro. Lo hace en un documento ante la ola represiva desatada por el régimen cubano en medio de la pandemia de coronavirus.
El movimiento, conformado por artistas independientes, hace una petición a organizaciones internacionales que promueven la democracia para que exijan al gobierno cubano el cese de los abusos y el maltrato policial.
El texto denuncia que el régimen se ampara en la situación originada por la pandemia para incrementar las violaciones de derechos humanos.
Entre las violaciones que el movimiento San Isidro enfrenta y menciona, se encuentran detenciones arbitrarias, agresiones físicas, hostigamientos, amenazas, multas, censura, ciberataques, actos de repudio e implementación de decretos que aniquilan la libertad de expresión.
Y siguen dando que hacer las acusaciones hechas por el canciller castrista Bruno Rodríguez a determinadas figuras que están en el exilio cubano, o mejor dicho, que están en el exilio. Son figuras que hasta hace poco estuvieron en Cuba, como el pastor bautista Mario Félix Llonar, en relación con el ataque a tiros contra la embajada en Washington. Exiliados cubanos, pues, dieron su testimonio, y Ricardo Quintana nos trae precisamente esas voces.
De plano han rechazado los entrevistados las acusaciones del canciller Bruno Rodríguez, y en palabras de algunos se trata de un montaje para desviar la atención de lo que ocurre actualmente en Cuba. El pastor Frank López de la iglesia Centro de Adoración a Jesús en la ciudad El Doral no perdió tiempo y en una declaración a los medios de prensa respondió al canciller que había vinculado a su persona y a su iglesia con el atacante. La iglesia Centro de Adoración a Jesús en Doral es un lugar donde las puertas están abiertas para todo aquel que quiera venir a adorar y buscar comunión con Dios sin importar ideales políticos. En cuanto al hombre detenido por el ataque a la embajada cubana en Washington, escribió: referente al señor Alexander Alazo, lo único que sabemos es que asistió por varios meses a nuestra iglesia en el 2018. Luego supimos que se había mudado de la ciudad. Lamentamos mucho la situación por la que está pasando Alexander y su familia ahora mismo, y los tenemos presentes en nuestras oraciones.
En ese centro entró en contacto Alazo Baró con esta persona.
El canciller cubano apuntó que en esa iglesia se reúnen regularmente personas con conocidas conductas a favor de la agresión, la hostilidad, la violencia y el extremismo contra Cuba. En otra parte de su intervención, mencionó al exiliado cubano radicado en Miami, Leandro Pérez, y mostró su cuenta en Facebook, donde Pérez reconoce su amistad con el acusado.
Entramos a mi Facebook a buscar cosas y hacer un andamiaje para justificar algo injustificable. La amistad mía con Lazo no tiene que ver con... Yo soy el primero que condeno cualquier situación de esa.
Y la embajada de Estados Unidos en La Habana aseguró este martes en su cuenta en Twitter que varias de sus agencias de protección investigan el tiroteo de la embajada cubana en Washington. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Se pronostican tormentas al sur de Mayabeque y también de Unión de Reyes. Esto es en Matanzas. Allí nació Guillermo Álvarez Guedes. ¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo, Lázaro Domínguez.
Muy bien, efectivamente, Rafael. Hay una extensa área de nublados y lluvias esta mañana con chubascos y tormentas eléctricas que están afectando a la región de Mayabeque y Unión de Reyes, y se extiende hacia el sur sobre las aguas del Caribe, cubriendo buena parte de la costa nordeste de la Isla de la Juventud y las vecindades de Cayo Largo. Cayo Largo al sur de Matanzas, no tiene que ver nada con Cayo Largo aquí en los Cayos de la Florida. Para Cuba tendremos nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas, algunas localmente intensas, con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 y hasta 35 kilómetros por hora en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte, por supuesto, no favorables para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hay oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Estados Unidos acusó a piratas informáticos chinos de haber llevado a cabo ciberataques contra centros de investigación estadounidenses para robar información sobre las vacunas y los tratamientos que se están probando frente al coronavirus.
New York. La economía mundial se contraerá este año 3,2%. Es el mayor desplome desde la Gran Depresión como consecuencia de la pandemia del coronavirus, según previsiones publicadas ayer por Naciones Unidas.
Santiago de Chile. Chile registró este miércoles un total de 2.660 nuevos casos de COVID-19, lo que supone un aumento del 60% en las últimas 24 horas y ha obligado a las autoridades a decretar una cuarentena obligatoria para toda la capital.
Europa.
París. El Parlamento de Francia aprobó una propuesta de ley contra la discriminación que obliga a las plataformas en Internet y a los motores de búsqueda a retirar contenido prohibido en 24 horas a partir del 1 de julio.
Madrid. El número de fallecidos diario en España superó este jueves la barrera de los 200 por primera vez en 5 días, con 217. Había menos fallecidos en los últimos días y esto eleva el total de muertos en el país por el brote a 27.321.
Viena. Una de cada 10 personas LGBTI ha sido víctima de un ataque físico por su orientación sexual en los últimos 5 años en la Unión Europea. El 60% evita darle la mano a su pareja por la calle para evitar problemas.
Asia.
Pekín. El noreste de China sigue acaparando las estadísticas de nuevos contagios en el país asiático, con 3 nuevos positivos de coronavirus ayer miércoles, todos ellos transmitidos de manera local.
Tokio, el científico nipón Tatsuo Honjo, Premio Nobel de Medicina 2018, señaló hoy que la vacuna universal contra la tuberculosis que se administra en Japón podría ser uno de los motivos de la baja mortalidad registrada en pacientes de COVID-19 en ese país.
Manila. El primer tifón de la temporada tocó tierra hoy jueves en la isla de Samar, extremo este de Filipinas, cuando el país se prepara para el inicio paulatino de la desescalada de la cuarentena por el coronavirus.
Oriente Medio.
Jerusalén. Con negociaciones hasta el último minuto, el gobierno israelí liderado por Benjamín Netanyahu y el centrista Benny Gantz quedará finalmente constituido en breve y el país podrá pasar página a un largo bloqueo político.
Kabul. Al menos 5 civiles murieron hoy y otras 19 personas resultaron heridas, entre ellas 5 militares afganos, tras un ataque del Talibán con camión bomba contra un complejo de edificios oficiales en la ciudad de Gardiz, en el sureste de Afgan.
Yamena. Al menos 27 mineros en situación ilegal murieron el miércoles a manos de las fuerzas de seguridad en el noreste de Chad, en la frontera con Libia, tras ser confundidos con yihadistas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura cubana ha vivido de la caridad pública desde el principio. principio mismo de la revolución. Toda iniciativa de crear las condiciones para el desarrollo normal de la sociedad ha sido un fracaso que dura ya por más de 60 años. Cuba ha vivido a costa del resto del planeta, pidiendo créditos que nunca paga. Por eso Estados Unidos no le vende ni un dólar a crédito, porque los comunistas no pagan nunca. Viven no solo del trabajo y el sudor de su pueblo, al que no han podido siquiera resolverles lo esencial para vivir, sino también a costa del resto de trabajadores de otros países del mundo. Durante decenas de años, la extinta Unión Soviética le regalaba 5.000 millones de dólares todos los años, que sirvieron no para mejorar las condiciones de vida de la población, sino para engordar las cuentas en el extranjero de los líderes de la revolución y comprar yates de millones de dólares a hijos o nietos. Durante muchos años tenían aquella organización llamada Pastores por la Paz, que organizaba recogida de alimentos y medicinas y donaciones por todos los Estados Unidos entre los simpatizantes de la dictadura para llevarlas a Cuba. La revolución limosnera ha vivido 60 años con la mano extendida, esperando una limosnita, por favor. Pero ahora llegaron al extremo inimaginable. La dictadura abrirá cuentas bancarias en todas las provincias para que ustedes les hagan donaciones en efectivo. Le zumba el mango, ya esto es lo último que podía ocurrir. Esa fue la decisión, dicen ellos, tomada después de una reunión entre el títere Díaz-Canel y el viceprimer ministro Alejandro Gil. Mañana seguiré con esta noticia.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:55 llega el momento de nuevo de conocer lo que tiene Edemio Navas en Información Deportiva. Edemio, ¿qué tal?
Buenos días, profesor. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita de la Bella. Un saludo para Johan, también para Exilda y, por qué no, para el gran maestro, porque le encanta el ajedrez, a el Teudi, como le dicen, ¿no? Bueno, señores, un total de más de 10 peloteros cubanos participan y otros intervendrán próximamente en ligas en el continente asiático. La Liga de Japón, considerada la segunda mejor del mundo después de la MLB aquí en Estados Unidos, aún no ha comenzado y no tiene fecha tampoco las grandes ligas, porque ahora mismo el sindicato de los peloteros, que está presidido por Tony Clark, un ex pelotero de la MLB, y los 30 dueños de los equipos se están discutiendo cómo va a ser el inicio, cómo van a ser los pagos, y bueno, se está analizando todo eso, pero al menos hasta ahora se está pensando comenzar la temporada a principios del mes de julio aquí en Estados Unidos, a las grandes ligas, con alrededor de 80 partidos, la mitad del calendario de una campaña completa que debió iniciarse el 26 de marzo pasado, pero lamentablemente por el coronavirus, la COVID-19, aún no ha comenzado la MLB, tampoco la Liga de Japón. La buena noticia es que, bueno, ya lleva un mes en desarrollo la Liga de Taiwán, ahí está lanzando el zurdo de Mayabeque, Ariel Miranda, un pitcher que militó en los equipos Orioles de Baltimore y los Marineros de Seattle en la Liga Americana aquí en Estados Unidos, y está cumplimentando su primera temporada en la Liga de Taiwán con un sueldo superior a los $600,000. Y en la Liga de Corea del Sur lanza Odrizzi Amar de Peña, el pitcher de La Habana, ganó un título con Industriales en el béisbol en la isla, y también lo hace el ex integrante del equipo Cuba y también de Matanzas en segunda base, José Miguel Fernández, quien hasta ayer llevó un total de 6 partidos consecutivos conectando a Hicks. Ayer se fue 3-0 con 2 boletos, una carrera anotada en la derrota de su equipo de Doosan 10-9 ante los Gigantes, que comparte la cima en la Liga de Corea del Sur con el equipo de Dinos, cada equipo con 6 triunfos y una derrota. Hoy ya comenzó el partido en Corea del Sur y, bueno, el equipo Lotte contra Doosan está empatado este partido a 2 carreras en la parte final de la tercera entrada. Y hoy José Miguel Fernández, como designado y segundo honor del bate por el equipo de Doosan, que es el actual campeón, lleva de 2-0 y bajó su promedio ofensivo a 484. El mejor promedio de este equipo. Aunque Chung Sang-ho, el catcher, lleva de 1-1, por lo tanto batea para 1000, pero bueno, es solamente un turno al bate. Impulsó una de las 2 carreras de su equipo hoy jueves en la continuación de la Liga de Corea del Sur. Y bueno, la Asociación Internacional de Boxeo ha convocado para los días 12 y 13 de diciembre de este mes el Congreso, que debe elegir al presidente y adoptar una nueva constitución. Deportivas, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de Cuba regresa a la lista de Estados Unidos de países que no cooperan completamente con la lucha antiterrorista.
Fundación Víctimas del Comunismo inicia hoy evento titulado La amenaza comunista de Cuba.
Francia convoca al enviado de Venezuela por acusaciones de que el régimen de Maduro acosa a su embajada en Caracas.
El Partido Demócrata prepara su convención para agosto. Este año será virtual, pero los republicanos planean la suya de forma tradicional.
El presidente Trump rechaza el dictamen del experto en salud Anthony Fauci y lo califica de inaceptable.
Ciudadanos en Argentina reclaman más ayuda económica para enfrentar la crisis del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Segunda hora de Radio Martí Noticias. Son las 7:01. Aquí estamos. Teudy Gideon en el control de audio. Exilda Arjona en la producción. Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El Departamento de Estado ha incluido a Cuba en su lista de países que no cooperan completamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Cuba había sido sacada de la lista por la administración de Barack Obama. Vamos a conocer más con lo que nos dice desde Washington nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Un comunicado del Departamento de Estado señala que esta es la primera vez que Cuba aparece en ese listado desde 1915, cuando el gobierno del entonces presidente Barack Obama retiró a la isla de su lista de estados patrocinadores del terrorismo en el contexto de su política de acercamiento con la isla. La medida también aplica a Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria. Según el comunicado, esta certificación prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa y comunica a la comunidad pública e internacional que estos países no están cooperando completamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. La justificación que citó el Departamento de Estado para afirmar que Cuba no coopera completamente con Estados Unidos tiene que ver con la presencia en la isla de miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, que viajaron allí para negociaciones de paz y seguían en Cuba en el 2019. La nota señala que, citando los protocolos de negociación de paz, Cuba rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del ELN que viven en La Habana, después de que el grupo se responsabilizara por el atentado de enero del 2019 contra una academia de policía de Bogotá que mató a 22 personas e hirió a más de 60. La nota también señala que Cuba da refugio a varios fugitivos de la justicia estadounidense requeridos por cargos de violencia política y cita como ejemplo a Joan Chesimard, que está en la lista de los terroristas más buscados por el FBI por asesinar a un agente estatal en Nueva Jersey en 1973. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, la Fundación Víctimas del Comunismo, con sede en Washington, D.C., da inicios hoy jueves a una serie de eventos en línea bajo el título La amenaza comunista de Cuba.
La primera de estas conferencias tendrá como invitada a Carrie Filippetti, subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense. El tema será el impacto de Cuba en Venezuela y el impacto del programa médico de Cuba tanto en la isla como en el mundo.
La organización afirma que el objetivo de estas conferencias es ayudar a los estadounidenses a entender la naturaleza del Partido Comunista de Cuba, el programa médico de Cuba y el impacto del régimen de Castro en América Latina y otras regiones del mundo.
Y hoy jueves también la Iglesia Católica en Cuba se suma a la Jornada Mundial de Oración Fraterna para preservar a la humanidad y ayudarla a vencer la pandemia. La información con José Luis Ramos.
La Iglesia Católica en Cuba exhortó a todos los creyentes de todas las religiones y creencias a acudir a Dios con una sola voz para preservar a la humanidad, ayudarla a superar la pandemia y restablecer la seguridad, la estabilidad, la salud y el desarrollo. El jueves 14 de mayo es la fecha fijada para esta oración por la humanidad propuesta por el Alto Comité para la Fraternidad Humana y que ha sido acogida por el Papa Francisco. El padre Pablo Emilio Presilla, párroco de la iglesia de San Fulgencio de Jibara, en la diócesis de Holguín, dijo a Radio Martí que se trata de un gesto ecuménico para encomendar el mundo y que los fieles cubanos seguirán la jornada desde sus hogares.
Es decir, el Papa ha reunido a los principales líderes religiosos de todo el mundo, o al menos los que han aceptado esta invitación con tal de ponerse delante del Dios de la vida, del Dios de la creación.
El Comité para la Fraternidad Humana por la Paz y la Convivencia fue creado el 4 de febrero de 2019 por Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeh, con el objetivo de unir aquellas comunidades separadas por la religión, la política o el racismo y de proteger a la persona en sí, independientemente de su confesión, sexo u origen. Señaló el padre Pablo Emilio que el municipio de Jibara desde el Viernes Santo 10 de abril está en cuarentena por una transmisión local de coronavirus, pero estarán unidos en oración.
Para obtener de él ese, decirlo de alguna manera, ese milagro que es el cese de la pandemia y la curación en este sentido.
La oración es nuestra manera de comunicarnos con Dios y profundiza nuestra relación con Él, recordó el sacerdote. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Hoy en la noticia en perspectiva recordamos un hecho histórico, y es que se cumplen 18 años del discurso que el exmandatario de Estados Unidos Jimmy Carter pronunció en el aula magna de la Universidad de La Habana con el ya fallecido Fidel Castro sentado en primera fila. Amado Gil, pues, nos hace recordar algunos fragmentos de ese histórico discurso.
El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, se convirtió el 14 de mayo del 2002 en la primera personalidad estadounidense de alto nivel que se dirigió de forma directa al pueblo de Cuba a través de la radio y la televisión. Lo hizo desde el aula magna de la Universidad de La Habana y Fidel Castro sentado frente a él.
No he venido acá a interferir en los asuntos internos de Cuba, sino a extender una mano de amistad hacia el pueblo cubano.
Extendiendo esa mano de amistad, Jimmy Carter, que había sido presidente de Estados Unidos entre 1977 y 1981, pidió el levantamiento del embargo, pero también le habló a los cubanos del concepto democracia.
La democracia es un marco que permite a las personas acomodarse a los tiempos cambiantes y corregir los errores del pasado.
Y de los derechos y libertades innatos que tiene cada ciudadano.
Todos los ciudadanos nacen con el derecho de escoger sus propios líderes, de definir su propio destino, de hablar libremente, de organizar partidos, sindicatos y grupos no gubernamentales, y de tener procesos legales abiertos y justos.
En el año 2012, el opositor Movimiento Cristiano Liberación, dirigido por Osvaldo Payás Sardiñas, promovía el proyecto Varela, que a través de una recogida de firmas pedía cambios en las leyes electorales del país a través de un plebiscito. Carter lo tuvo presente.
He sido informado que tal esfuerzo, conocido bajo el nombre del proyecto Varela, ha logrado suficientes firmas y ha presentado una petición de esta naturaleza ante la Asamblea Nacional. Cuando los cubanos ejercen este derecho para pacíficamente cambiar sus leyes mediante un voto directo, el mundo verá cómo son los cubanos y no los extranjeros quienes decidirán el futuro de este país.
Jimmy Carter ostenta el Premio Nobel de la Paz por su labor en defensa de los derechos humanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 7:10, detalles de una nueva polémica en Venezuela, una polémica que tiene como protagonistas al gobierno francés y al régimen de Nicolás Maduro. La agencia Reuters ha informado que Francia convocó al enviado de Venezuela por acusaciones de que el gobierno del presidente Maduro está acosando a su embajada en Caracas. ¿Cómo? Cortando el suministro de agua y electricidad a la residencia del embajador.
Francia condena enérgicamente las medidas tomadas en los últimos días que obstaculizan el funcionamiento normal de nuestra misión diplomática en Caracas, fue lo que dijo el portavoz adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Olivier Gauvin, agregando que las medidas contravienen la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
Y es que Maduro había acusado previamente al embajador francés, Romain Nadal, de entrometerse en asuntos internos. Y los diplomáticos dicen que los servicios a su hogar allí en Caracas han sido cortados desde principios de mayo.
Francia no reconoce al disputado gobierno de Nicolás Maduro y considera al líder opositor Juan Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela.
Entre tanto, en Caracas y en otras regiones de Venezuela aumentan las críticas al régimen de Maduro porque este ha decidido extender por otro mes el estado de alarma declarado el 13 de marzo. Hay críticas, pero también hay gente a favor. Álvaro Algarra nos pone en contexto esta situación.
Esta es la segunda extensión declarada por el gobernante en disputa venezolano que ahora prorroga la vigencia de la medida hasta el 12 de junio. El estado de alarma es una modalidad de estado de excepción que otorga a Maduro facultades especiales con las cuales ordenó la cuarentena. En las calles de la capital venezolana, la Voz de América pudo constatar opiniones divididas sobre la extensión de la cuarentena.
Yo estoy de acuerdo porque se han visto que han aumentado los casos y la gente no ha tomado las medidas mínimas. Vengo del metro y el metro está a reventar.
Creo que el gobierno, por cierta parte, se está aprovechando esta cuarentena para mantenernos de cierta parte controlados, ¿no? Al nosotros estar encerrados, prácticamente nos tienen enjaulados.
Insostenible, no sé qué vamos a hacer. Si no se puede trabajar, no hay dinero, no hay gasolina.
En Venezuela hasta el momento se han registrado 423 casos de COVID-19, según han indicado las autoridades del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y al menos un tanquero que transportaba combustible cargado en un puerto iraní zarpó hacia Venezuela, según los datos de rastreo de buques de Refinitiv Aecon, lo que podría ayudar a aliviar la aguda escasez de gasolina en el país sudamericano.
Ayer miércoles, el buque Clavel, con bandera de Irán, pasó el canal de Suez después de cargar combustible a fines de marzo en el puerto iraní de Bandar Abbas. Otras cuatro embarcaciones del mismo tamaño, todas de bandera iraní y cargadas con combustible en o cerca de Bandar Abbas, están a punto de cruzar el Océano Atlántico después de pasar el Canal de Suez. Todavía no se han establecido los destinos finales. Qué interesante.
Tanto Irán como Venezuela están sujetos a sanciones estadounidenses que afectan a sus industrias petroleras.
Música.
Lluvias y tormentas, pero la banda es ancha, ¿eh? Las lluvias y tormentas van desde Cárdenas en Matanzas y Corralillo en Villa Clara hasta aquí, hasta los Cayos de la Florida, ¿no, Exilda? ¿Los Cayos de la Florida? Bueno, pues, exacto, eso fue lo que me dijo Exilda, pero se lo dijo usted primero, Lázaro, ¿eh?
Sí, pero Exilda te lo dijo bien, hasta los Cayos de la Florida, incluso Cayo Largo, o sea, no es el Cayo Largo que hablamos anteriormente al sur de Matanzas, este es Cayo Largo aquí en la zona de los Cayos. Efectivamente, Rafael, otra extensa área de chubascos y tormentas eléctricas se está mostrando muy activa esta mañana sobre el Canal Viejo de Bahamas, que se extiende desde el norte de Corralillo y Cárdenas hacia nuestra región, hacia el sur de los Cayos, afectando las aguas del estrecho y llegando tan al norte como Homestead, Cayo Largo y Homestead. Así que desde Homestead hacia la zona del norte de Matanzas, totalmente cubierto de tormentas eléctricas y chubascos fuertes. Para Cuba tendremos nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas, algunas localmente intensas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Fuertes brisotas del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 y hasta 35. Esto está creando marejadas muy fuertes y peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte, oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 7:15. Vamos ahora a hacer un recuento informativo de lo que está ocurriendo no solo aquí en Estados Unidos, sino también en otras naciones. Por ejemplo, tengo entendido que los argentinos han salido a las calles a protestar y a pedirle al gobierno más ayuda económica. Tendremos la información en breve. Pero antes, debido a la pandemia del coronavirus, el Partido Demócrata se está preparando para celebrar una convención virtual en el mes de agosto.
En ese evento se nominará al ex vicepresidente Joe Biden como candidato presidencial en las elecciones nacionales de noviembre.
El Comité de Reglas y Estatutos del Comité Nacional Demócrata acordó esta misma semana dar a los organizadores un amplio margen para planificar el evento que está programado para el 17 de agosto en un gimnasio de baloncesto en Milwaukee, Wisconsin.
Normalmente las convenciones partidistas atraen a unas 50.000 personas a las ciudades anfitrionas. El Partido Republicano, por su parte, planea una convención tradicional en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, una semana después del evento demócrata.
Y el presidente Donald Trump ha dicho en las últimas horas que está tratando de acelerar un proyecto para tratar de obtener cuanto antes una vacuna contra el coronavirus. Prácticamente en las últimas 10 horas el presidente ha escrito, según da a conocer la cadena Fox, de que va a movilizar al ejército para entregar esta vacuna tan pronto esté disponible, para entregársela a la mayoría de la población, pero que originalmente se van a centrar en las personas mayores, en los ancianos y en los asilos en este país. Por cierto, el mandatario ha rechazado la valorización del doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, y miembro del equipo designado por la Casa Blanca para gestionar la pandemia.
Fauci expresó ante el Senado que las escuelas deberían permanecer cerradas por lo menos hasta septiembre.
Dice Trump que le sorprendió la respuesta de Fauci. Agregó que es inaceptable, especialmente en lo concerniente con las escuelas.
Las palabras del presidente se producen después de que Fauci pidiera prudencia al ser preguntado sobre una posible apertura de las escuelas durante una audiencia en la Comisión de Salud, Trabajo y Pensiones del Senado, celebrada el martes.
Y a esto hay que agregar que el doctor Rick Bright, el inmunólogo estadounidense que dice que perdió su trabajo en el gobierno porque advirtió a la administración Trump que se prepare para la pandemia o que se preparase para la pandemia, pues va a testificar en el día de hoy ante el Congreso.
Bright se presentará ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara para argumentar que no desarrollar una respuesta nacional basada en la ciencia podría significar que la pandemia empeorará y causará enfermedades y muertes sin precedentes.
Según el médico, Estados Unidos se enfrentará al invierno más oscuro de la historia moderna, a menos que las autoridades actúen con decisión para evitar un repunte del coronavirus.
Y hablando del coronavirus, esta enfermedad podría estar relacionada con otra, la Kawasaki, un desorden inflamatorio raro presente en niños. En el estado de Nueva York se han reportado más de un centenar de casos de menores vinculados a esta enfermedad. Desde la ciudad de Nueva York, los detalles con nuestra reportera Carmen María Rodríguez.
En el estado de Nueva York se identifica ahora el síndrome que padecen 102 menores con una nueva enfermedad de inflamación. Se investiga si el síndrome está vinculado al coronavirus, que le ha cobrado la vida a menores de 5 y 7 años y a una jovencita de 18. Los síntomas son prolongada fiebre, vómitos, letargia, palpitaciones de corazón, dificultad en la respiración y fuertes dolores estomacales, así como diarrea. A través de Estados Unidos son ahora 15 los estados donde menores de edad muestran síntomas de esta enfermedad de inflamación, que ha sido también detectada en 5 países europeos: España, Francia, Inglaterra, Suiza e Italia. Así habló el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.
Then we were told children are not affected by COVID virus.
Se nos dijo que los niños no están afectados por el coronavirus y todos nos sentimos aliviados. Ahora nos enteramos que esto no es cierto al ver en Nueva York a 102 menores que pudieron estar contagiados con el COVID-19 y ahora muestran síntomas de la enfermedad conocida como Kawasaki. Andrew Cuomo dijo que el Departamento de Salud de Estados Unidos ha alertado a todos los estados de la nación del nuevo síndrome de inflamación de menores. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Nos vamos ahora al sur, al extremo sur del continente. Los argentinos salieron a las calles en plena pandemia para pedirle al gobierno más ayuda económica. Jorge Orellana con la noticia.
Desafiando las restricciones de cuarentena en Buenos Aires, los argentinos marcharon a la capital para exigir una mayor ayuda financiera del gobierno de Alberto Fernández a medida que la economía muerde la pandemia. Viniendo de diferentes organizaciones sociales, los manifestantes se quejan de que la cantidad que reciben en virtud de los programas sociales existentes es insuficiente para el costo de vida. Los manifestantes se reunieron en el icónico obelisco en Buenos Aires y marcharon con máscaras faciales al Ministerio de Desarrollo Social pidiendo una mayor ayuda económica. Marianela Navarro dijo:
mirá, la situación es muy crítica. Por un lado, porque los trabajadores que todavía tienen trabajo, bueno, en muchos lugares del país se ven suspensiones. Hay un acuerdo de reducción salarial, ¿no?, de los trabajadores. Imagínate que nosotros cobramos 8.500 pesos por mes, es decir, que estamos muy lejos de la canasta básica. Y por otro lado, también señalarte que la cuarentena también ha puesto en evidencia las desigualdades existentes, ¿no? Porque no es lo mismo tener que cumplir con las medidas sanitarias en los barrios populares que es si vos sos de una familia pudiendo.
Para Radio y Televisión Martí, les informo Jorge Orellana.
Mientras tanto, en Ecuador persiste una estricta cuarentena en algunos sectores mientras se discuten planes para la reactivación económica. Desde Quito, su capital, nos llega el informe con Giselle Jácome.
Ecuador ha empezado con cautela la actividad comercial en varias ciudades del país. Lo que está permitido por el momento es el sector de la construcción y el servicio a domicilio por parte de los distribuidores de materiales para el mismo. Algunas personas han abierto sus locales y estos han sido clausurados. Estefanía Grunauer, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, menciona:
tenemos alrededor de 250 clausuras como tal.
Los centros comerciales, especialmente en la ciudad de Guayaquil y Daule, están implementando protocolos estrictos para evitar aglomeraciones. Juan Pablo Acosta, gerente de marketing de Deca Management, señala:
cosa que las personas al momento de entrar al centro comercial se encuentren lo más desinfectados posibles.
Los patios de comida son los sitios más concurridos en estos lugares y para evitar aglomeraciones se ha limitado su aforo.
Hemos reducido la capacidad de nuestras mesas y de nuestro aforo en las plazoletas de comida a menos de la mitad del aforo que se tiene.
Ya se habla de una posible reapertura de los aeropuertos para el próximo 1 de junio. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
7:23. Al menos 5 civiles murieron hoy y otras 19 personas resultaron heridas tras un ataque del Talibán con camión bomba en la ciudad de Gardiz, en el sureste de Afganistán.
El Ministerio del Interior, por su parte, precisó en un comunicado que el ataque fue perpetrado por los enemigos de la paz y la estabilidad.
Los talibanes reivindicaron la acción y en un comunicado lo justificaron como represalia por la decisión el martes del gobernante afgano Ashraf Ghani, de que el ejército pasará a una posición ofensiva. Y dicen los talibanes que esto pone en peligro los pactos suscritos entre Estados Unidos y el Talibán en febrero.
Mientras tanto, el organismo estatal Salud Pública Inglaterra aprobó el uso de un equipo para examen de anticuerpos del coronavirus de los laboratorios suizos Roche, informó el diario Telegraph, lo que lo convierte en el primero de tal tipo de implementos aprobados por la Agencia de Salud Pública de Gran Bretaña.
En Italia, el primer ministro Giuseppe Conte declaró que los estados de la Unión Europea no deben forjar pactos conjuntos de turismo entre sí durante la crisis del coronavirus y advirtió que tal posibilidad podría destruir a los mercados individuales.
Los gobiernos de Europa están desarrollando planes para reabrir sus fronteras dependiendo de sus circunstancias nacionales, mientras algunos países tratan de restituir los viajes libres con solo una limitada cantidad de países vecinos.
Conte declaró a la prensa que Italia no aceptaría acuerdos bilaterales dentro de la Unión Europea que pudieran crear canales de turismo privilegiado.
Agregó que tal medida dejaría a Italia fuera de la Unión Europea, lo que nunca debería ser permitido.
Y en España ha habido un repunte de las personas contagiadas de coronavirus después de que había bajado el número de ellos. Se ha conocido también que un 5% de los españoles tuvo contacto con el coronavirus y desarrolló anticuerpos del mismo, según datos preliminares de un estudio de cero prevalencia realizado en 60.000 personas para medir el grado de inmunidad de la población frente al COVID-19.
El macroestudio realizado por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III se inició el pasado 27 de abril en más de 36.000 hogares con el objetivo de comprender mejor la dimensión de la pandemia en todo el territorio español.
Ese 5% corresponde a poco más de 2 millones de personas de los 47 millones que tiene España, según dijo el ministro de Sanidad Salvador Illa, lo que indica, añadió, que no hay inmunidad de rebaño, para lo que se requeriría cerca de 60% de la población con anticuerpos. A las 7:26, Edemio Navas de nuevo nos trae los deportes. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, Martínez Sisto. Buenos días. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en la isla. Uh-huh. Bueno, señores, la Liga de Portugal de Fútbol anunció que va a regresar dentro de aproximadamente 3 semanas, o sea, el 4 de abril, 4 de junio próximo, y no el último fin de semana de mayo, la fecha que se había analizado comenzar, pero el gobierno portugués cambió su plan y bueno, ahora será el 4 de junio venidero. Esto es una buena noticia para ese país europeo que tiene una gran tradición en el fútbol universal. Y uno de los últimos ha sido CR7, Ronaldo, ídolo de Madrid, tu ciudad, ¿verdad, Martínezito? Viviste muchos años en la capital española y eres, sigue siendo admirador del equipo Real Madrid, sí, aunque sí. Ya CR7 Ronaldo no está claro. en la Liga de España, pero lo más probable es que a lo mejor regresa, nadie sabe.
Sí, nadie sabe, muchos, sí, es verdad.
Muchos
sí.
opinan de que cuando ya está en decadencia Ronaldo, como casi todos los futbolistas de Europa, vienen para Estados Unidos y aquí desarrollan una corta carrera ya en los últimos años de su etapa deportiva. E incluso el equipo de aquí de Miami de fútbol, de la MLS, ha estado interesado en contratar a Ronaldo, que sigue en Italia de momento. Y bueno, señores, se está jugando la parte inicial de la sexta entrada en el principio del quinto inning. El tercero en el orden al bate, el primera base, Hong Yae-Hil, conectó sencillo para impulsar al corredor que estaba en segunda base y de esa forma el equipo de dos, en el actual campeón de la Liga de Corea del Sur, se fue delante del marcador, gana 3-2 en el sexto inning. Y el cubano José Miguel Fernández falló por tercera vez en este partido. Bajó ahora a un promedio ofensivo de 469, de 3-0 lleva Hasta ayer bateaba para 517. Entre ayer y hoy lleva de 6-0 los primeros dos partidos que falla el yumurino José Miguel Fernández, quien fue camarero ahí en Matanzas del equipo Cuba también, que intervino en el Clásico Mundial de Béisbol efectuado en el año 2013. Cuba jugó allá en Japón. Y bueno, ese año ese clásico lo ganó invicto en 8 partidos el equipo de República Dominicana. En el 17 ganó Estados Unidos y en los años 2008-2009 se impuso el equipo de Japón. Incluso en el 2006 derrotó en la gran final al equipo cubano. En estos momentos José Miguel lleva de 32-15, 15 hits con 8 anotadas. Tiene 4 dobles, ningún triple, un jonrón y ha impulsado 6 carreras. Se ha ponchado en 3 turnos y ha recibido 3 boletos. Su equipo de Dosan, los Osos, tiene 4 victorias y 3 derrotas. Ocupa el cuarto lugar los líderes Dinos y los Gigantes con 6-1. Deportivas, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 7:30. Entramos ya en la fase final de Radio Martí Noticias. Colas, colas en Cuba, colas para todo. Ahora para los cajeros automáticos. Les tendremos detalles en breve. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, como siempre, Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Largas colas en los cajeros automáticos para cobrar el salario. ¿Por qué? Falta de dinero en las máquinas. Para muchos es una odisea. Haces la cola, la enorme cola, y cuando llegas al cajero no hay dinero. Tomás Cardoso entrevistó a varios habaneros.
En la capital cubana, la gran mayoría de los empleados reciben su salario en una tarjeta magnética y posteriormente tienen que acudir a la red de cajeros automáticos para obtener el efectivo, teniendo 2 opciones, una en pesos cubanos, el CUP, y la otra en moneda libremente convertible, el CUC. Habaneros entrevistados por Radio Martí reportan un significativo faltante de dinero en ambas monedas en los diferentes cajeros ubicados en la ciudad, lo que provoca largas colas sin garantía para obtener el efectivo en las condiciones actuales. Desde Centro Habana, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita informa que entre las causas está el faltante de materia prima importada.
Fundamentalmente es que no hay papel moneda y entonces empieza a haber escasez de la moneda nacional y los CUC en los cajeros automáticos para que las personas puedan acceder.
El periodista Vladimir Turró vive en La Lisa y dice que donde se logra encontrar dinero, las colas son enormes.
Sacar dinero de un cajero se hace extremadamente difícil. Puedes estar en una cola 4 o 5 horas y cuando te llegue tu turno precisamente se acabó el dinero del cajero.
En Plaza de la Revolución vive el bloguero Fernando Amazo y destaca que hay muchas cajas automáticas defectuosas por falta de mantenimiento.
Hay una cantidad de cajeros automáticos que están rotos. Y además, Cexa, que es la empresa que transporta el dinero, parece ser que tiene problemas porque muchos de los cajeros automáticos carecen de dinero.
La gestora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández, reporta que en Cojima, La Habana del Este, hay oportunidades en que se unen las colas para comprar alimentos con las que se hacen para sacar el efectivo.
Hay veces que se
une aquí mismo en la Villa Panamericana la cola del banco con la cola de la compra de alimentos. Estamos pasando una crisis tremenda.
Y desde Marianao, el también comunicador Enrique Díaz concluye que las propias autoridades están violando las regulaciones del distanciamiento social por el coronavirus.
Están igual como las colas en la adquisición de alimentos. Es un ciclo. Si el cubano ahora va a sacar ese dinero y no lo encuentra, entonces, ¿cómo podría comprar ese alimento? Esto es una locura total acá.
En La Habana existen más de 450 cajeros automáticos instalados en los 15 municipios. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y ni las medidas coercitivas ni los juicios ejemplarizantes logran acabar con los revendedores en plena pandemia del COVID-19. Yolanda Huerga buscó opiniones sobre este sector de cuentapropistas.
A pesar de las medidas restrictivas, las autoridades cubanas no han logrado acabar ni con las aglomeraciones ni con los revendedores. Muchos cubanos negocian vendiendo los turnos en la cola gracias a que pasaron la noche marcando para obtener puestos privilegiados, o venden en el mercado negro a precios más altos lo que logran adquirir extra en las tiendas estatales. Señaló Héctor Cedeño Negrín, residente en La Habana Vieja. Se arman grandes filas para comprar cerveza y cigarros, que también son objetivos de los revendedores. El desvío de recursos de hogares de ancianos, comedores y prisiones es otra de las fuentes para sustentar el mercado subterráneo. El gobernante Miguel Díaz-Canel ha reiterado que se debe actuar con severidad contra los acaparadores y revendedores en el país.
En cada cola hay policía cuidando la cola. En su mayoría están con un celular y algunos con un tablet tirándole fotos a los carnets de identidad.
Dijo María López desde Centro Habana.
Ellos verifican en cuántos lugares estuvo la persona. A la tercera vez que aparezca usted en una cola, tengo entendido que va preso.
Pero el mercado negro, regido por la ley de oferta y demanda, diseña su estrategia para obtener ganancias a la vez que corrompe a los que se ocupan del almacenamiento, la distribución y venta de las mercancías. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El respeto a los derechos humanos es la principal demanda que plantea el movimiento San Isidro en un documento ante la ola represiva desatada por el régimen cubano en medio de la pandemia de coronavirus.
El movimiento, conformado por artistas independientes, hace una petición a organizaciones internacionales que promueven la democracia para que exijan al gobierno cubano el cese de los abusos y el maltrato policial.
El texto denuncia que el régimen se ampara en la situación originada por la pandemia para incrementar las violaciones de los derechos humanos.
Entre las violaciones que el movimiento San Isidro enfrenta y menciona, se encuentran detenciones arbitrarias, agresiones físicas, hostigamientos, amenazas, multas, censura, ciberataques, actos de repudio e implementación de decretos que aniquilan la libertad de expresión.
Y opositores en la isla realizan un ayuno. A través de este ayuno extienden varias exigencias al régimen de Cuba. Ibé Pacheco tiene la información.
Opositores y activistas defensores de los derechos humanos se suman dentro y fuera de Cuba a un ayuno simbólico del 13 al 15 de mayo, pidiendo libertad para los presos políticos y el fin de la represión dentro de la isla. Radio Martí conversó con uno de sus promotores, el opositor y preso político José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU.
Fue convocado por la UMPACU y otras organizaciones que desde un primer momento dieron su aprobación y su deseo de participar. Tenemos ya confirmado más de 120, desde Pinar del Río hasta Guantánamo. El ayuno es un válido método de protesta no violenta y también es una protesta moral, porque quien protesta comienza cargando sobre sí el sacrificio de la protesta.
También nos llegan reportes de activistas que desde fuera de Cuba se han sumado a la protesta pacífica, expresa Ferrer.
Tenemos varios activistas desde México, también en Miami y en el estado de Texas.
Entre las organizaciones opositoras que se cuentan como participantes está el movimiento Opositores por una Nueva República y su líder José Díaz Silva.
Para exigirle al régimen comunista de los Castro la libertad de los presos políticos.
También el partido Pedro Luis Boitel en Matanzas, encabezado por el expreso político Félix Navarro.
Se hace también con la intención de homenajear a estos dos grandes que murieron en huelga de hambre, Pedro Luis Boitel, que un día como hoy, en el año 1931, vino al mundo aquí en la provincia de Matanzas. El día 15 es la fecha de nacimiento de Orlando Zapata Tamayo.
Desde Placetas, Villa Clara, la activista Arianna López Roque, esposa del preso político Misael Díaz Paseiro.
A favor de la vida, de la libertad de quienes más sufren, los prisioneros políticos, pues no han cometido delito alguno, solamente han tenido el valor, el coraje de enfrentarse a la dictadura castrista y por eso están pagando el precio.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos analiza hoy jueves en sesión matutina la resolución 454 que fuera presentada el 12 de diciembre pasado por el senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, donde se pedía la liberación del opositor cubano José Daniel Ferrer, quien estaba entonces detenido en Cuba, y de todos los miembros de la UNPACU recluidos en cárceles de la isla.
Además del senador Menéndez, la resolución o la iniciativa está copatrocinada por Susan Collins, legisladora, al igual que Ted Cruz y Marco Rubio, republicanos todos, y los demócratas Tim Kaine, Benjamin Gardin y Richard Durbin. Hoy también, pero en Praga, el Instituto Kasla, que es una plataforma para los estudios de América Latina en la República Checa, va a celebrar un encuentro virtual con el título La justicia no está en cuarentena. Va a ser transmitido a través de YouTube.
El evento, que se presentará en dos sesiones, tiene como objetivo dar seguimiento a las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y contará con la participación de líderes opositores de los países en cuestión, así como representantes del Departamento de Estado y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 7:40 vamos ahora con otras noticias. Aquí en Estados Unidos, los demócratas en la Cámara de Representantes presentaron una propuesta para un segundo paquete de alivio debido a la crisis del coronavirus, pero fue rechazado por los republicanos del Senado. Nuestra corresponsal Michelle Sagué amplía.
Los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron un paquete de alivio de coronavirus de más de 3 billones de dólares con fondos para estados, empresas, apoyo alimentario y a las familias, solo para ver la medida rechazada por los republicanos en el Senado. La Cámara se reunirá el viernes para obtener los votos esperados sobre la legislación y sobre un cambio de reglas que permitiría a los miembros votar por poder durante la pandemia. Pero el Congreso parece estar dirigiéndose a un enfrentamiento legislativo sobre los esfuerzos republicanos para proteger a las empresas de las demandas relacionadas con el virus. El senador republicano Lindsey Graham.
It's dead on arrival here in terms of a viable idea.
Él dice que el proyecto está muerto al llegar. Dice que la cantidad de dinero y la manera en que se gasta hacen imposible que se progrese. Los republicanos dicen que quieren retrasar la nueva legislación de alivio de coronavirus para evaluar el impacto de los casi 3 billones de dólares en asistencia que el Congreso ya asignó desde principios de marzo y a medida que los estados se mueven para reabrir sus economías. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, defendió el alcance de la iniciativa, enfatizando los desafíos sociales y económicos sin precedentes que el coronavirus ha impuesto en el país.
There are those who said, let's just pause.
Ella dice que hay quienes han pedido que se haga una pausa, pero las familias que sufren saben que el hambre no hace una pausa, el alquiler no hace una pausa, la dificultad de perder un trabajo o perder trágicamente a un ser querido no se detiene. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, rechazó la medida de la Cámara y dijo que él y su colega republicano, el senador John Cornyn, encabezan un amplio paquete legislativo con protecciones de responsabilidad para empresas, escuelas y agencias gubernamentales para que no puedan ser demandadas. Pero los demócratas, tanto en la Cámara como en el Senado, han rechazado la idea y acusaron a los republicanos de tratar de utilizar la pandemia de coronavirus para dar paso a reformas de agravio que ellos favorecen. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, la compañía gubernamental Petróleos de Venezuela, PDVSA, presentó este miércoles en un tribunal de Manhattan una denuncia contra el excongresista de la Florida, David Rivera.
El caso se relaciona con un contrato de consultoría firmado entre ambos por valor de $50 millones.
PDVSA afirma no haber recibido los servicios acordados según la acusación.
Según el acuerdo, Rivera recibiría $50 millones a cambio de servicios de consultoría estratégica. Y esto en el año 2017.
El objetivo era tratar de mejorar la reputación de PDVSA entre legisladores estadounidenses en un momento en que la compañía se encontraba en serias dificultades económicas.
Rivera, un cubano-americano que en su carrera política adoptó una posición radicalmente anticomunista, fue entonces contratado por el gobierno socialista de Nicolás Maduro.
PDVSA alega que entregó $15 millones a Rivera como pronto, pero solo recibió dos informes que sumaban 5 páginas en total.
Y en México, el número de muertos por el alcohol contaminado se ha disparado, al menos 70 en las últimas 2 semanas, con docenas de muertes ocurridas desde el domingo.
Las autoridades dijeron que al menos 40 personas murieron el Día de las Madres después de beber alcohol contaminado. Esto sucedió en Puebla y Morelos.
En Puebla, las autoridades dijeron que al menos 20 víctimas murieron después de consumir una bebida local llamada refino, que pudo haber sido contaminada con metanol.
El secretario del Interior del Estado de Puebla, David Méndez, dijo que las víctimas estaban entre docenas de personas que asistieron a un funeral el pasado fin de semana.
Y de México a Alemania. La canciller Angela Merkel ha declarado que tiene pruebas contundentes de la participación de Rusia en un ataque cibernético al Parlamento alemán en el año 2015, en el que también fueron robados documentos de su propia oficina.
En un diario alemán, pues, se informó que los fiscales federales emitieron una orden de arresto para un presunto oficial de la Agencia de Inteligencia Militar de Rusia, identificado como Dmitry Biden.
Sí, Biden era requerido por las autoridades norteamericanas. Por su parte, el gobierno ruso ha negado reiteradamente que Moscú haya participado en el ataque cibernético del 2015 al Parlamento de Alemania. La canciller Angela Merkel agregó que la investigación verifica las tácticas rusas de guerra híbrida, que incluye, por ejemplo, guerra cibernética, desorientación y distorsión de los hechos. Y agregó la canciller alemana que tales hechos son indignantes y que, desde luego, Alemania siempre se reserva el derecho de tomar medidas, incluso contra Rusia. Son las 7:46, tenemos noticia de un frente estacionario que se ha extendido hasta Los Cayos. Los Cayos de nuevo son noticia, así que tiene usted la palabra, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, hay un frente frío débil que se extiende desde las aguas del Atlántico, pero ahí en la zona de las Bahamas, en el sur, se convierte en estacionario y se proyecta sobre la zona de Los Cayos y el sur de la Florida, provocando nublados y lluvias y actividad de tormentas eléctricas que llegan muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. De manera que para Cuba siguen los nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas, algunas localmente intensas. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Brisote fuerte del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Algunas rachas de 30 y hasta 35 kilómetros por hora. Hay marejadas en toda la costa norte, muy peligrosa para la navegación de pequeñas embarcaciones y para los pescadores. Oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino, canta claro.
El lunes conversábamos tú y yo acerca de varias noticias producidas recientemente en Cuba, todas las cuales versaban sobre el tema de la libertad religiosa en la isla y en las cuales se podía ver que el respeto de la dictadura por ese derecho del pueblo es semejante al que manifiestan por todos y cada uno de los derechos humanos. Es decir, algo así como el jugo de las piedras, que si existe, nadie lo ha visto nunca. Sin embargo, algo se me quedó en el tintero, algo que también tiene que ver con el respeto a la libertad religiosa en la isla. Y no quiero que pasen más días sin comentarlo contigo. Resulta que según reportó diariodecuba.com el pasado 7 de mayo, la revista de la Iglesia Católica Palabra Nueva de la Arquidiócesis de La Habana se refirió recientemente a lo que viene ocurriendo en toda Cuba con las colas para comprar alimentos u otros productos en medio del azote del coronavirus. La revista católica, según Diario de Cuba, lo comentaba de esta manera, abro comillas: al mirar las reiteradas aglomeraciones que para el pan nuestro de cada día hacen miles de cubanos, alguien sentenciaba hace solo unos días: no cabe dudas, solo Dios protege a este pueblo. Cierro comillas. Prosiguiendo en sus comentarios, Palabra Nueva calificó la presente situación como una dura prueba y llamó a los cubanos a la fe. Miremos a través de los ojos de Jesús, el autor de la esperanza, dice la revista. Dignifiquémonos desde esa fe libertaria en él. Hagámoslo, creyentes o no, gente sencilla, gobernantes. Y añadió, escucha bien, cito, la dignidad y la libertad valen plegarias a toda voz, valen respeto y no demagogias. Fin de la cita. Permíteme repetir este último, pues me parece digno de ponderación. La dignidad y la libertad valen plegarias a toda voz, valen respeto y no demagogias. Creo que resulta fácil adivinar por qué esta revista de la Iglesia Católica en Cuba habla del respeto a la dignidad y a la libertad y rechaza la demagogia respecto a tales conceptos. Cuando se habla de un tema específico, no se menciona lo que hay o lo que falta si esto no incide en el tema en cuestión. Si se habla en Cuba del respeto a la dignidad y a la libertad y en ese contexto se rechaza específicamente la demagogia, es porque esta está ahí, es parte del problema que afecta tanto a la dignidad como la libertad. Excuso decirte para mí quiénes son los demagogos. A buenos entendedores, con pocas palabras basta.
Son las 7:50 minutos. Se ha hecho habitual que cuando se habla de artistas famosos, se habla también de cuánto ganan o cuánto podrían ganar. Y ahora sale a relucir por parte de la agencia Reuters que Rihanna está en la lista de los más adinerados. Aparece publicado en Sunday Times, aparece en el número 3 según Sunday Times. Supera a Mick Jagger y a Elton John. Así que, Alejandro Escalona, tiene usted la palabra, díganos lo que tiene en relación con Rihanna.
La agencia de noticias Reuters informa desde Londres que la cantante Rihanna aparece en la lista de músicos más adinerados de Sunday Times en el número 3, con una riqueza aproximada de 468 millones de libras, unos 576 millones de dólares, en parte gracias al éxito de sus marcas de moda y cosméticos con LVMH, propietario del Louis Vuitton. Rihanna, nacida en Barbados, de 32 años de edad, que vive actualmente en Londres, superó a varios de los más famosos músicos británicos como Mick Jagger y Keith Richards de los Rolling Stones, Elton John y Rod Stewart en la lista de los más adinerados músicos del país. La cadena Black Entertainment Television dijo en un comunicado que el cineasta estadounidense Tyler Perry se convirtió en uno de los primeros ejecutivos de cine y televisión en anunciar la reanudación de producción en plena era del coronavirus. Perry comenzará la producción de sus programas de televisión Sistas y The Oval el 8 de julio en su complejo Tyler Perry Studios en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia. El anuncio tiene lugar en momentos en que los estudios de Hollywood, las principales cadenas de televisión, ABC, CBS y NBC, siguen diseñando protocolos para mantener la seguridad para sus actores y personal en los sets de sus programas debido a la pandemia del coronavirus. Perry, creador y estrella de las películas Medea, dijo a la publicación Deadline que parte de su estrategia consiste en mantener alojados en los apartamentos de su complejo al elenco y personal personal técnico durante la duración de una filmación o grabación. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y a las 7:52, de nuevo aquí Edemio Nava, cerrando el espacio prácticamente con los deportes. Edemio.
Buenos días de nuevo, maestro. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Efectivamente, ya casi terminando, cuando faltan 7 minuticos para llegar a las 8:00 a.m. en toda Cuba y también aquí en Miami, en Nueva York, la zona esta del este, Boston, Atlanta y Washington DC, la capital de Estados Unidos. Señores, un cable de la agencia EFE informa desde Buenos Aires que el exfutbolista Maximiliano Biancucci, primo de Leo Messi, dijo ayer miércoles que si no fuera por la inseguridad que vive ese país, Argentina, el delantero del Barcelona jugaría en su país. El arraigo que él tiene con Argentina es un arraigo y un amor que la gente no lo termina de entender, dijo Biancucci. Siempre se le tilda de español. Es muy argentino a su manera. Pasa sus vacaciones acá, se casó en Rosario, y si no fuera por la inseguridad que vive Argentina, yo me animo a decir que no tendría ninguna duda que Messi jugaría en Argentina, dijo Biancucci en diálogo con Radio Club Octubre de Buenos Aires. Y al fin, señores, ayer miércoles y hoy jueves, el pelotero cubano José Miguel Fernández llevaba de 6-0 exactamente, pero hace solamente unos minutos, a las 7:30 a.m. hora de Cuba aquí en Miami, 8:30 p.m. en Corea del Sur, el cubano José Miguel Fernández conectó sencillo y de esa forma esta noche lleva de 4-1, batea para 485 en la Liga de Béisbol Profesional de Corea del Sur. Se está jugando la séptima entrada y su equipo de Dosan, los Osos, el actual campeón de Corea del Sur, está adelante al marcador 3-2. Fernández actualmente tiene 6 impulsadas con un jonrón y 4 dobles con 16 indiscutibles en la recién inaugurada Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. El equipo de Dosan tiene 4 victorias y 3 derrotas y comparte el 4º y 5º lugar con los mellizos LG, los líderes Dinos y Gigantes del Lote, cada equipo con 6 triunfos y 1 derrota. En tanto, en el frío sótano, comparten ahí esa posición los equipos SK y Catewis, este último lancer cubano, Odris Amer de Spain, quien militó en varios equipos en las grandes ligas de béisbol, incluyendo a los Marlins de Miami durante 3 temporadas. Y bueno, la Asociación Internacional de Boxeo ha convocado para los días 12 y 13 de diciembre de este año el Congreso en el que debe elegir presidente y adoptar una nueva constitución, medidas imprescindibles para que el COI, el Comité Olímpico Internacional, levante la suspensión que impuso hace un año a esa organización. Deportivas, buenos días.
Resumen informativo a esta hora, a las 7:56. Estos son titulares.
Estados Unidos incluye a Cuba en lista de países que no cooperan completamente en la lucha contra el terrorismo.
Opositores y activistas protagonizan en Cuba un ayuno para denunciar los crímenes del régimen cubano.
Comisión del Senado estadounidense debate hoy resolución en favor de activistas de la UNPACU encarcelados.
La Iglesia Católica en Cuba se suma a Jornada Mundial de Oración de este jueves para vencer la pandemia.
Fundación Víctimas del Comunismo inicia hoy evento titulado La amenaza comunista de Cuba.
En Venezuela origina críticas la decisión de Nicolás Maduro de extender por otro mes el estado de alarma.
El Partido Demócrata prepara su convención para agosto. Este año será virtual, pero los republicanos planean la suya de forma tradicional.
El presidente Trump rechaza el dictamen del experto en salud Anthony Fauci, lo califica de inaceptable y anuncia también que se acelera el proyecto para tratar de obtener cuanto antes una vacuna contra el coronavirus.
Estados Unidos acelera proyecto para tratar de obtener esta vacuna y el primer ministro italiano rechaza forjar pactos de turismo en medio de la pandemia del COVID-19.
Por último, en Argentina, ciudadanos reclaman más ayuda económica para enfrentar la crisis del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de Radio Martí Noticias. Mañana viernes, mañana es viernes. Estaremos aquí de nuevo a partir de las 6 de la mañana, de 6 a 8. Damos paso ahora a Levántate Cuba con Müller, Arjona y Maite. Hemos estado aquí en estas dos horas de transmisión. Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido. En la producción, Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono,
Rafael Martínez Sisto.
Y usted, señor Joan Andrés Domínguez. Gracias, amigos.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.